informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Hola queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a su segmento Conversando con el Especialista. Mi nombre es Sebastián Anzuategui y es un placer poder estar aquí nuevamente para poder aprender. Y el tema de hoy es un tema muy, pero muy interesante que nos pasa a muchos. La necesidad de control constante. ¿Te pasa muy seguido? Tal vez en algún momento has sentido que quieres tener todo previsto y que siempre quieres tener una señal de responsabilidad de que todo esté en tus manos. ¿Por qué cuesta tanto delegar? ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando algo no sale como esperábamos? Bueno, vamos a abordar este tema con una especialista. Ella es la psicóloga Michelle Lima, que nos está acompañando. Ella es psicóloga clínica con certificación en neurociencias del comportamiento y de las emociones. Michelle, bienvenida. Gracias por estar aquí.
Hola, Sebastián. Gracias a ustedes por estar una vez más aquí en este programa especial. Y saludos a nuestros oyentes fieles de siempre que seguimos aprendiendo juntos por acá.
Sí, siempre podemos aprender juntos y te agradecemos por aceptar esta invitación. Tú nos estás saludando desde Chile. Desde Chile, ¿verdad?
Sí, aunque, desde Chile, así es.
Aunque eres brasileña también, pero hablas perfecto el español.
Exactamente, ahí vamos nosotros aprendiendo el don de lenguas, el poder del Espíritu Santo. Pero aquí, desde el frío de Chile, saludo a todos ustedes.
Sí, muchas gracias. No, gracias Michelle nuevamente por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema que es tan importante. Algunas personas creen que solo son muy responsables, pero... Nos gustaría entonces identificar qué significa realmente tener una necesidad constante de control. ¿Cómo podemos reconocerla?
Sabe que es mucho más fácil, ¿no?, considerarlo desde la responsabilidad y minimizar un poquito el peligro que puede ser, ¿no? Se va a tener uh-huh. estar tratando de controlar el mundo, ¿no? Pero es importante percibir algunas señales, ¿no?, que hace con que comencemos a dar tal vez un poquito más de atención a lo que llamamos responsabilidad, pero en realidad está siendo una necesidad de controlar para poder estar tranquilo, que ahí está la diferencia. Una cosa es uno ser responsable cumpliendo actividades, tareas, etcétera, pero cuando yo tengo que controlar, manejar algo para que eso alivie mis ansiedades o mis inquietudes por dentro, ¿no?, ahí ya estamos hablando de una necesidad de control. Por ejemplo, la dificultad para delegar, como estabas comentando, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que pueden pensar como, no sé, si no lo hago, saldrá mal. Si no soy yo uh-huh. quien estoy haciendo, va a salir mal. Esta necesidad también de estar anticipando todos los escenarios posibles. Algunas personas piensan que eso es ser precavido. Pero cuando eso ya es una necesidad para que yo esté tranquilo, estamos hablando de aquella, de esta enfermedad que el control puede producir, ¿no? La dificultad para tolerar la incertidumbre, los errores, por ejemplo, tendencia, no sé si te pasa, Sebastián, de estar revisando, supervisando, corrigiendo constantemente uh-huh. algo que uno hace, ¿no? Esto es una necesidad de control. Y claro, estamos hablando de una ansiedad cuando otras personas toman decisiones diferentes a las propias, ¿no? Y eso hace con que es nuestra estrategia. El control viene a funcionar como una estrategia para disminuir mi ansiedad y disminuir mi incertidumbre. Y obviamente, cuando comienza a generar así, para bajar mi revolución de ansiedad, estamos hablando de necesidad de control y no de responsabilidad como tal.
Entiendo, cuando nos afecta esta ansiedad, cuando se nos aumenta,
exacto,
¿no?
Exacto, produce la tensión ahí y uno cree que es solo responsabilidad, pero estamos ya siendo un poquito esclavos del control.
Claro, existen personas que también mencionan, que, o bueno, lo relacionan con la autoexigencia. Dicen, no, yo me autoexijo porque yo intento hacerlo mejor. Hay personas uh-huh. que dicen, no, yo soy perfeccionista, por eso intento hacerlo todo correcto, siempre lo mejor que puedo. Y, claro. y esto también puede estar relacionado entonces con esta necesidad
totalmente.
De control.
Totalmente. Esa necesidad, o sea, esta autoexigencia, este cobrarse a sí mismo o esta responsabilidad. La responsabilidad significa hacer lo que me corresponde. Pero ya la necesidad de control significa sentir que debo garantizar el resultado. Y eso es por muchas veces querer prevenir yo de pasar una frustración, una vergüenza, porque no sale, cómo se espera, etcétera. Entonces es distinto. Yo hago lo que me corresponde, estamos hablando de hacerlo bien, de ser coherente con lo que estamos haciendo, perfecto, responsable aquí. Pero cuando es esa necesidad de controlar todo, significa que yo estoy tratando de asegurar, garantizar un resultado para protegerme de un malestar, de una frustración que después va a tomar mucho más espacio en mi mente y en mis emociones, ¿no? Entonces estamos ahí diciendo que es más que responsabilidad.
Entiendo, entiendo. Y por eso resulta tan desgastante, porque en la mayoría de casos nosotros no podemos controlar los resultados. Entonces, entiendo,
Exactamente.
entiendo. Qué
Y termina
interesante.
mucho más cansado que antes.
Claro. Ahora, existen personas que tienen la dificultad de delegar o aceptar cambios, como tú mencionabas. ¿Podrías mencionarnos qué factores emocionales pueden estar influyendo a que nosotros desarrollemos esta necesidad de control constante?
Mira, cuando aparecen, cuando está esa necesidad del control como tal, la dificultad para delegar, para aceptar estos cambios repentinos, no solo implican emociones, pero también implica lo que nosotros hablamos de creencias o interpretaciones. También puede ser que a veces creencias la persona toma más como algo más religioso, ¿no? Entonces, interpretaciones que la mente lo hace. Por ejemplo, emocionalmente la persona puede comenzar a experimentar la ansiedad, por supuesto que sí, pero su interpretación puede partir como un, si no lo controlo, algo malo puede ocurrir, como en un caso hasta de una crisis de pánico, por ejemplo. Está el miedo al error y viene esa creencia, esa idea, ¿no? Esa interpretación de que no podemos equivocarnos, la tendencia al perfeccionismo, las cosas deben hacerse de determinada manera, como lo planeé, como lo esperé. Un miedo a perder la seguridad también ocurre, la necesidad de aprobación, todo eso son mecanismos emocionales que provoca, ¿no? Y afecta a la persona con esa dificultad de delegar, ¿no? Esta dificultad, por ejemplo, para tolerar la incertidumbre, necesito saber qué va a pasar. Mientras yo no sé, es como que no me vengan con esta de poner el pie para que se abra el mar. Primero quiero ver el mar abierto y ahí
Claro,
camino.
entiendo, entiendo.
Entonces, la afectación de esto es algo cognitivo, es algo conductual, que va a provocar una emoción a causa de una interpretación, de un pensamiento, y por ende va a provocar esas conductas que uno busca como seguridad para producir un alivio momentáneo, pero lamentablemente terminan impidiendo aprender, ¿no? Que podemos sí tolerar la incertidumbre, podemos afrontar resultados que no necesariamente podemos controlar, y eso obliga a nuestro cerebrito, que fue hecho por Dios con tanto potencial, para adaptarse. Entonces, esta dificultad de delegar y aceptar cambios es una rigidez que con la flexibilidad entrenada, enseñada, el cerebro va tranquilo y baja las revoluciones, sí, de las emociones que causan que son desagradables.
Ah, qué bueno escuchar eso, qué bueno escuchar que podemos entrenar a nuestro cerebro porque yo me estoy identificando con muchas de las
Yo
características que
también,
estás
¿ah?
mencionando.
Estoy aquí hablando de mí misma.
Claro. Es un problema que por lo visto muchas personas enfrentamos y qué bueno poder estar aquí para poder conversarlo. Y queridos
Claro.
amigos que nos están escuchando en este momento, recuerden, ustedes pueden participar también de la entrevista. Pueden mandarnos sus mensajes, pueden interactuar con nosotros, mandarnos sus preguntas. ¿Tú también sientes esta necesidad de control constante? Puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Es el más 55 12 98 15 129. Lo repito, más 55 12 98 15 129. Y ahora, Michelle, y que hablamos sobre este problema, sobre los factores que influyen, esos pensamientos, esas creencias tal vez que tenemos implantadas en nuestro cerebro y que necesitamos tal vez trabajar para que sean más flexibles. ¿Cómo esto puede afectar el bienestar personal y las relaciones a nuestro alrededor? ¿Cómo esto afecta? ¿Podrías profundizar un poco más sobre ese tema?
Sí, tiene un impacto muy profundo en esos dos ámbitos, Sebastián, que es interesante, ¿no? Podemos considerar así, el control excesivo, él crea lo que es un bucle o un ciclo interminable. Es como más incertidumbre, más necesidad de control, alivio momentáneo que genera más vigilancia y consecuentemente una mayor ansiedad. Entonces ya estamos hablando que un bienestar aquí está en un riesgo bastante grande, ¿no? Porque eso puede provocar agotamiento mental, eso puede provocar dificultad para descansar, una condición de irritabilidad más constante, la tendencia al perfeccionismo que ya nosotros conversamos, pero también algo que para mí yo creo que es hasta lo más peligroso, puede ser así, que es la dificultad para disfrutar del presente. Porque una persona que está viviendo siempre bajo ese concepto del control de todo, es una persona que está tratando de anticiparse siempre de cosas que no le queda a la mano. Entonces está con un cerebro en estado de alerta constante y tiene la dificultad de disfrutar el presente, lo que ahora estoy viviendo. Por ejemplo, hablando de las relaciones, ahora estoy almorzando con la familia, pero estoy pensando en que el trabajo de aquí, lo que tengo que entregar, lo que tengo que hacer, y la familia se fue. Por más que están en la mesa, no veo a mis hijos, a mi pareja, a mi esposo en la mesa. Lo que veo son las cosas que yo tengo que enfrentar, hacer y generar resultados. Entonces, en las relaciones eso puede generar conflictos, porque uno intenta también imponer una determinada manera de hacer las cosas, por ejemplo, sensación de asfixia o crítica en otras, que otras personas pueden hacer con uno, problemas para confiar en los demás, como estábamos hablando, por ejemplo, de la dificultad de delegar. Si no hago yo, no va a salir bien. No estoy confiando en el potencial de mi equipo, por ejemplo, o de mis colegas de trabajo. Me doy a entender, afecta las relaciones porque uno quiere tener ese control que va a generar una seguridad momentánea para mí sin percibir cuánto estoy afectando el otro. Voy a tener una probabilidad mayor de guardar resentimientos, por ejemplo, sobrecarga, porque la persona termina intentando hacerse responsable de todo. Entonces, la intolerancia a la incertidumbre está estrechamente relacionada con distintos problemas de ansiedad y preocupación. Y cuando hay una persona preocupadísima y muy ansiosa, el entorno también sufre con ella. Estamos claro. manteniendo nuestro entorno también en estado de alerta con nosotros, ¿no? Por eso es que el control intenta dominar las circunstancias. Pero cuando nosotros ahí ya hablamos un poco más del dominio propio, esto hace con que uno aprenda a gobernarse a uno mismo. Y ahí se pone límites, ¿no? En ser consciente de que no controlo todo, de que puedo confiar que otras personas también trabajen y hagan cosas que pueden servir de aporte, ¿no? Y beneficiar el entorno. Así que tenemos que poner atención ahí.
Y es tan lindo lo que mencionas porque puede ayudarnos, o sea, trabajar esto nos puede ayudar a tener mejores relaciones con los demás. Pienso en las personas que tal vez siempre quieren tener el control y no tienen la capacidad de escuchar al otro, de aprender del otro, de juntos desarrollarse. Todo esto es tan importante para nuestro crecimiento.
Así es, de esa rigidez que yo te comento que permite que la persona no sea flexible al punto de no escuchar a los demás, considerar siempre, parece arrogancia, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de inseguridad y por lo mismo uno, exactamente, uno trata de controlar todo por defensa de sí mismo.
Qué bueno, y eso nos ayuda a ser más empáticos también con las personas que tienen este problema, que tenemos este problema, ¿no? Y que es importante trabajarlo. Y ahora me encantaría preguntarte eso, Michelle. ¿Qué pasos prácticos podemos comenzar a implementar para vivir con más calma, para aceptar esas incertidumbres que forman parte de la vida, para no estresarse por cosas que no podemos controlar y abrir mano de ese deseo de tener el control de todo?
Sí, es importante, ¿no? Mira, yo quisiera, creo que pudiéramos plantear aquí 4 pasos que tal vez sean muy concretos, ¿no?
Listo, los voy a anotar.
Primero estaría, adelante, nuestros amigos ahí también, por favor, ahí, si no escuchó nada de la charla, de la conversación hasta ahora, esto, anótalo nomás. Mira, lo primero sería aprender a diferenciar control de influencia, ¿no? Preguntarse, ¿esto depende de mí? ¿Depende parcialmente de mí o no depende de mí? Eso es importante que uno tenga en claro, porque actuar sobre lo que corresponde y aprender a soltar aquello que no corresponde favorece. Porque si esto depende de mí, bueno, entonces soy responsable por aquello, así que yo no voy a realizar. Pero si es parcialmente, significa que alguien más me puede contribuir y colaborar. Y si no depende de mí, significa que yo no necesito tener el control de esto. Ni siquiera hacerme cargo, es donde hablo de conseguir colocarse los límites, no siendo consciente. Entonces, ¿eso depende de mí? ¿Depende parcialmente de mí o no depende de mí? Ahí yo consigo diferenciar control de influencia, ¿no? Segundo, sería interesante practicar pequeñas dosis de incertidumbre, que es lo que no queremos. Nadie quiere vivir en la incertidumbre,
sí.
Pero nosotros miramos en la Biblia y vemos a Jesús diciendo, oye, pero no andéis ansiosos. Es diferente de andar a estar un momento u otro ansioso, ¿no? Porque andar es permanecer, es que estoy en este mismo camino todo el tiempo, estoy andando con la ansiedad, me la abrazo y voy conmigo. No, nosotros vamos a necesitar la ansiedad en algún momento para hacer cosas en la vida y por situaciones que nos pase también. Entonces, practiquemos un poquito pequeñas dosis de incertidumbre. ¿Qué es? No es necesario que comencemos soltando algo enorme. No sé, delegar una tarea, permitir que otra persona haga algo de alguna manera diferente o hasta resistir la necesidad de revisar inmediatamente. Son cositas pequeñas que yo puedo ir realizando de a poco. Y voy delegando aquí en una tareita, voy dejando, no sé, la persona pretende hacer algo diferente a como yo lo pensé, que lo haga, ¿no? Porque eso va a permitir que mi cerebro aprenda. Uno puede sentir la incertidumbre y aún así estar bien. Entonces,
excelente.
Practicar pequeñitas dosis de incertidumbre no es nocivo para nadie, más bien enseña el cerebro, reeduca nuestro cerebro. La tercera sería cuestionar un poco estas interpretaciones, estas creencias que están detrás del control. Podríamos hacer algunas preguntas a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temo que ocurra si no controlo esto? ¿Qué tal vez pasa por mi mente que podría acontecer si esto no está bajo mi control? ¿Qué evidencia tengo yo de que necesariamente esto va a ocurrir? Porque muchas veces es solo nuestra imaginación. No hay una evidencia que nos asegure, ¿pasará esto si yo no hago esto? Entonces uno puede estar confundiendo posibilidad con certeza. Y ahí hacerse preguntas me encanta mucho porque preguntar hace con que nuestro córtex prefrontal se ponga en acción y eso disminuye las revoluciones en nuestro sistema límbico, ¿no? Es decir, lo que es nuestra capacidad de razonamiento disminuye nuestras revoluciones emocionales. Es nuestra principal herramienta de regulación emocional. Entonces, hacerse preguntas ayuda a entrar en colocar el cerebrito más despejadito, más tranquilo y ahí comenzar a percibir la realidad como tal. Entonces, ¿qué temo que ocurra? ¿Qué evidencia tengo de que eso va a ocurrir si no lo controlo? ¿Qué parte realmente me corresponde a mí? ¿Y puedo aceptar un resultado que sea suficientemente bueno, aunque no sea perfecto? Uno sí. Está dialogando consigo mismo, ¿te das cuenta? Y el cuarto paso sería practicar la confianza, pero no la pasividad. Y aquí me encanta porque cuando vemos desde la perspectiva bíblica, no nos invita a abandonar las responsabilidades, sino a hacer nuestra parte y lo que no es nuestra parte, lo que tal vez huye de nuestros límites, ¿no? Entregárselo a Dios. Me gusta, por ejemplo, cuando vemos en Proverbios diciendo, no te fíes en tu propio entendimiento. Está diciendo, no dependas de ti todo el tiempo porque no vas a lograr todo solo. Entonces, cuando uno es consciente de aquello que está en mis manos y no abandono mis responsabilidades, pero también soy consciente de mis limitaciones y esto entrego al Señor, tenemos un aliado mucho más significativo para que bajen nuestras revoluciones. Entonces, amigo, diferenciar el control de influencia, practicar las pequeñas dosis de incertidumbre, cuestionar un poco, ¿no?, estas interpretaciones que nosotros tenemos detrás del control que estamos tratando de ejercer y practicar la confianza, no la pasividad, son pasos prácticos que van a ayudar muchísimo a que uno sea consciente de que yo hago responsablemente mi parte, pero no necesito controlar aquello que está fuera de mi alcance. Puedo actuar con sabiduría, aceptar la incertidumbre y puedo confiar en Dios con aquello que no puedo resolver.
Amén,
y eso nos va a favorecer vivir más livianamente.
Sí, 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 sí. Y funciona muy bien entender eso de que no estamos solos en este mundo. Tenemos un Dios que cuida de nosotros.
Así es.
Y podemos pasar esos momentos de frustración con su ayuda, aprender de ellos, y fortalecer nuestro carácter. Muchas gracias, Michelle. Estamos llegando al final de la entrevista. El tiempo pasó volando, aprendimos un montón. Y quiero agradecerte por estos minutos que pudiste acompañarnos.
Oh, gracias a ti, Sebastián, y siempre gracias al Nuevo Tiempo que trae estas informaciones, estas conversaciones para que el público escuche y viva mejor. Así
muchas
que un
gracias.
Placer siempre.
Gracias. Michelle, antes de irnos, nos encantaría darte el espacio. No sé si tal vez te gustaría compartir tus redes de contacto para que nuestros amigos puedan conocer un poquito más de tu trabajo y dejar tus palabras finales.
Por supuesto, mira, me pueden encontrar en Instagram, @ Michelle Lima, con doble L y griega, en Michelle, ¿no? Michelle Lima.eu, ahí entre el portugués. También me pueden encontrar como consultorio bíblico en el canal de YouTube. Ahí tenemos un ministerio que ejercemos con Biblia y psicología como congenia para el bienestar del ser humano. Me pueden buscar ahí también y me van a encontrar, me pueden escribir. Uno siempre puede demorar un poquito, pero siempre responde. Y bueno, como últimas palabras, decir que mantener el control de todo muchas veces nos cansa mucho, Sebastián. Tratamos de tener la vida ahí bajo nuestro control, pero Dios nos dio la vida no para tenerla en nuestro control, sino para vivirla en abundancia, confiando en aquello que es la capacidad que Él nos da para esto. Y eso significa también tenerlo en primer lugar, y eso va a hacer con que nosotros tengamos un mayor equilibrio. Así que trabajando con herramientas humanas, herramientas científicas que están respaldadas, pero también con el poder divino nosotros llegamos a hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Así que vamos en con esta fe y avancemos.
Perfecto, muchísimas gracias, Michelle, nuevamente. Y gracias a ti también, querido amigo, que nos pudiste acompañar durante toda esta entrevista. Estamos llegando al final de la entrevista y queremos agradecerte a ti también, amigo, por habernos acompañado en este momento. No nos vamos sin antes darte un regalo especial, nuestra revista Esperanza Nuevo Tiempo, Mente Feliz, donde tú puedes encontrar nuestro contenido que te enseña a poder gestionar tus emociones. Es una revista maravillosa preparada por el psiquiatra César Vasconcelos. La puedes pedir gratuitamente al +55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Esperamos tu mensaje y así llegamos al final de Conversando con el Especialista. Yo, tu amigo Sebastián, me despido por ahora dejándote en las mejores manos, las manos de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Chao, chao.